Es el hombre que ha revolucionado los auditorios de música clásica con la Film Symphony Orchestra, la FSO. Él es Constantino Martínez Ors. Muy buenas, Constantino, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con todas las fanfarrias del cine aquí. Bueno, vamos a decir que este viernes arrancas gira y en Madrid.
Además, estamos contentísimos, está el concierto prácticamente, bueno, está vendido ya, o sea que tenemos más fechas, ¿eh? O sea que arrancamos.
Bueno, porque claro, dices, oye, pues me quedo con las ganas.
No, el 4 de octubre volvemos, el 18 también, o sea que quien quiera vernos en Madrid tiene más oportunidades y arrancamos pues con un nuevo programa cada gira, como cada año, esta ya es la séptima gira, creo, 7 años ya llevamos en el proyecto, con un repertorio pues que nos va a hacer un recorrido por toda esa historia del cine, llevándonos a vuelos, a piratas, a superhéroes, en fin, llevándonos esa banda sonora vital que estabais comentando antes, ¿no?
Claro,
que
estamos preguntando a la gente y va muy unido a lo que hoy nos traes tú.
Yo creo, al final, el proyecto nuestro Film Symphony y la orquesta, con lo que pretendemos es acompañar a esa banda sonora que todos llevamos detrás, esos momentos que en los que yo particularmente, yo creo que todos, ¿no?, nos hemos emocionado en casa, en el cine, con los que hemos reído, hemos llorado, esa banda sonora vital que nos acompaña y que en concierto, pues bueno, nos permite revivir esas imágenes, ¿no? Con el poder evocador que tiene la música, como los perfumes, ¿no? Que
eso es.
Escuchamos ya los primeros acordes de Memorias de África y ya vemos a Robert Redford en la avioneta, ¿no?
Y a Meryl Streep, claro.
Por supuesto,
claro,
por supuesto.
Claro. Pero fíjate, Constantino, cuéntanos, porque claro, tú estás ahí inmerso en dirigiendo y cuando oyes esos acordes, pero los oyes a tu alrededor, viendo cómo tú subes y bajas, cómo se llama ahora mismo
la batuta, ¿no?
La batuta.
Siempre se llama la batuta.
Bueno, pues ¿qué pasa por tu cabeza?
Bueno, fundamentalmente emoción. Al fin y al cabo intentamos ser los músicos, tanto la orquesta por medio del director, intentamos llegar al público, ser unos canalizadores de esa energía, de esas emociones que el compositor pues bueno, intentó plasmar en una partitura y que por medio de esas notas, pues bueno, y por medio de esa partitura, por medio de nosotros, pues que lleguen al público y realmente conseguir emocionarnos, hacer revivir todos esos momentos, pues como te comentaba antes, que hemos vivido todos delante de la gran pantalla.
La que no falla por emoción, ¿cuál es? ¿Qué banda sonora?
A ver, parece que en nuestros conciertos, si no tocamos Star Wars, es que el público no está satisfecho. Pero bueno, intentamos ser lo más justos con todo el público, a los que le gustan los clásicos, las aventuras, el terror, la animación, ¿no? Y que todos los géneros estén representados. Este año, de hecho, pues, quiero decir, pasamos de Piratas del Caribe por Vengadores Endgame, el taquillazo de Marvel de este año. Nos vamos a Willow en los 80, nos vamos a Aladdin de Disney, por ejemplo, esa partitura con la que Alan Menken ganó 2 Oscars, ¿no? Mejor banda sonora y mejor canción. Y como ves, pues bueno, es un recorrido por una cantidad de estilos. Interestelar, por ejemplo, de Hans Zimmer, una partitura que es apabullante, las sonoridades que consigue. El bueno, feo y el malo de Morricone, ese clásico con unas cantantes espectaculares que cantan El éxtasis del oro. Amélie, es una joyita que nos evoca esa Francia, esa historia de amor tan particular de la película. Como ves, pues intentamos tocar todos los palos para que de alguna manera todos en el concierto podamos sentir esa película, ¿no?, que nos enamoró.
Claro, pues mira, Arancha, vamos a emocionarnos con alguna de las pelis que aquí nos ha mencionado Constantino Martínez Ors, que ya les digo a ustedes que gente que no tenía pasión por la música, asistiendo a vuestras giras, a cualquier concierto, caray, uno se da cuenta que esto funciona. Ahora nos lo cuentas. O sea, esto no puede fallar.
Esto no puede fallar, como cualquier otra banda sonora. Al fin y al cabo, todos nos hemos sentido Indiana Jones subidos en un caballo,
tampoco,
¿no?
Claro.
Y esto, como tantas otras, pues no pueden fallar. Al fin y al cabo, yo creo que conseguimos con esta música, además, como tú comentabas, ¿no?, que el público se enamore de ese sonido clásico, de una orquesta, ¿no?, de este instrumento de toda la vida, ¿no?, pero que por medio de estos temas se convierte en un instrumento nuevo, ¿no? O sea,
que se aficionen a la música denominada clásica, sí, sí, que me da mucha rabia esa denominación, pero bueno.
Lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final nuestros conciertos estamos viendo que bueno, y es lo que pretendemos de alguna manera, ¿no? Romper esa cuarta pared que parece que invisible que hay entre el artista y el público, ¿no? Son conciertos desenfadados en los que el público participa, en algunos dan palmas, silban, invitamos a que el público baile en sí la canción procede, ¿no? En la cantina de Star Wars, el público se viene arriba y se pone a bailar con toda la orquesta que se pone en pie al final del concierto, ¿no?
Ajá.
Entonces, a partir de aquí, pues bueno, intentamos que sirva esta música de cine, como comentaba antes, ¿no? Que el pasito entre Harry Potter y el Cascanueces de Tchaikovsky es muy pequeño, o entre Tiburón y la Consagración de la Primavera es muy pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, la música de cine sirve como una aproximación para la gente que quizá, como que la música clásica les para, ¿no? Como que yo no entiendo de música. No. La música hay que disfrutarla, hay que dejarse llevar. Y yo creo que es un buen instrumento para poder acercarse a la orquesta sinfónica.
Constantino,
¿no?
Recuerda que ya Walt Disney rompió todos los moldes posibles cuando los años 30 hizo Fantasía.
Correcto.
Una película de dibujos animados con grandes clásicos, valga la redundancia, de la música.
Estamos
clásica,
hablando,
¿no?,
de un visionario.
Que lo que fue aquello, que lo que supuso que fue un veneno para taquilla aquello, sí, en su, sí, momento, sí. Una película mítica, porque ese aprendiz de mago de Mickey Mouse, sí, sí, con el gorro de Merlín, ¿no? Y esa Consagración de la Primavera, o sea, todo eso, esas cuatro piezas de Fantasía fueron las que realmente que rompieron en su momento y dijeron, a ver, el cine y la música, es que no son mundos en absoluto opuestos, son mundos complementarios.
Y el cine para niños.
Un cine para niños, además. Cine para niños de vanguardia. Si es que al final estamos acostumbrados a etiquetar y a estereotipar las cosas, cine para niños de vanguardia, porque realmente aquella película fue una película de vanguardia hecha para niños o para los padres que iban con los niños. O sea, al final es que hay que romper ya, hace ya años que se están rompiendo etiquetas y no hay que clasificar a las cosas, y realmente el cine es la mejor plataforma de difusión de la música, porque te entra por los oídos, te entra por la vista.
Lo creo, y creo que el cine, como tú comentabas, la gran pantalla nos ayuda a poder entender como naturales cualquier tipo de estilo musical, el jazz, la música de vanguardia, las contemporáneas, una escena de terror, pues lleva unas texturas contemporáneas que quizá pues un niño no debería ver una película de terror, pero bueno, pero que realmente se entiende mucho mejor esa música, desde luego acompañada de unas imágenes, por supuesto.
Vamos a escuchar, ¿la has mencionado tanto esta película?
Es un himno.
Nos dicen que tienes una legión de fans, por favor, que eres muy carismático y que tus comentarios sobre cada pieza durante los conciertos, que los sigue muchísimo la gente.
Bueno,
en fin, ¿estás convirtiendo en un influencer?
Bueno,
en la
no lo sé si es así, pero sí que intentamos que los conciertos nuestros sean distintos, y me gusta, antes de cada pieza, pues introducir la pieza con algún tipo de anécdota o información que ayude a entender mejor eso que estamos escuchando, si hay algún instrumento en particular, pues bueno, al cual merece la pena prestar atención, algún tipo de solo, algún tipo de anécdota, que al fin y al cabo, no olvidemos que la música de cine es música, entendido desde la clásica, como música programática. Hay una historia detrás, hay una vivencia del compositor, hay una vivencia, una relación con el director de la película, y siempre, pues bueno, hay una serie de curiosidades que yo creo que enriquecen la escucha. El saber no ocupa lugar.
Eso es.
Y desde luego, si podemos hacer que el que se sienta en la butaca, pues se sumerja pues un poco más en la música, pues yo lo intento incluso con estos comentarios también, ¿no?
Bueno, antes escuchábamos a Indiana Jones, la música de Indiana Jones, y dicen que tú has estado con Harrison Ford.
Pues sí, tuvimos la suerte de estar en El Hormiguero con él, en alguna de estas apariciones que pues cada año, con motivo de cada gira, pues tenemos. Y la verdad es que pues fue un momentazo, ¿no? Un momento mítico en nuestra historia.
¿Qué hiciste
pues,
con
bueno,
él?
Pues bueno, aquello fue un poco un asalto, ¿no? Estaba allí y Pablo Motos le propuso dirigir la orquesta, y el hombre pues ofreció buenamente a intentar hacerlo. Al final, pues bueno, la cosa no salió mal, fue divertida, fue entrañable poder darle la batuta y darle la mano a Harrison Ford y tener delante a, pues bueno, evidentemente a Han Solo, a Indiana Jones, ¿no? A este actor que tantos héroes y tantos personajes pues nos ha dejado, ¿no? Fue un, para mí es un momento histórico que voy a recordar con muchísimo
cariño.
Pero
la orquesta tu orquesta le seguía a él o seguía la memoria de lo que había ensayado?
Ahí lo dejamos.
O sea que no.
Bueno, hicimos al final, no sé si habéis visto el vídeo, pero al principio el hombre tampoco sabía lo que hacer y fue un poco invitarle a tener la experiencia de dirigir
la orquesta hipotética. Lo hemos hecho todos. Juan Carlos seguro que alguna vez también se ha puesto
¿quién
así?
¿Ha dirigido alguna vez hipotéticamente una orquesta con el morbo que da? Sí. No saber lo que hace.
Hacer y decir que para arriba, luego para abajo, ¿no? Esto
es la historia
mucha...
de una pasión, ¿no? Sí. Fíjate, yo estaba pensando, imaginemos, hipotéticamente es imposible, pero por un momento, ¿por qué no ser posible? Que nadie de ese auditorio hubiera visto las películas. ¿Qué pasaría?
Pues que saldría a lo mejor encantado, ¿no?
Sí, yo en los conciertos, con mis comentarios, intento introducirles. Si no han visto la película, yo creo que en los conciertos hay mucha gente que no ha visto todas las películas. Estoy convencido de que no conocen todas las películas, incluso todos los temas que interpretamos, ¿no? Pero yo creo que forma parte del juego al que invitamos, de dejarse llevar por esto que estamos escuchando, ¿no? Y al fin y al cabo, uno puede visualizar estas imágenes.
Por ejemplo, ¿aquí qué dirías?
Bueno, aquí hay tanto... yo creo que hay tan poco que decir, que vale la pena escuchar. John Barry, 5 Oscars, Memoria de África, es decir, es que yo ya, con los primeros acordes, es que esa avioneta está ahí sobrevolando, es espectacular. La verdad es que cada música, pues bueno, lleva esa historia detrás, ¿no? Y yo, podemos visualizar, invito a veces a que visualicen la secuencia o a que se dejen llevar, porque realmente la música ya es hermosa y en este caso, ¿no? Y yo creo que tremendamente evocadora, ¿no?
Ay, es que es verdad que
la misión
la tocamos hace 2 años también, por ejemplo. El tema de Lobo de Gabriel, que es un temazo, es otro tema súper inspirado. Este año Morricone suele estar siempre en nuestros conciertos. Este año tocaba El Bueno, El Feo y El Malo, con ese tema del éxtasis del oro, que es, bueno, un momento también mítico, ¿no? Aquella secuencia en el cementerio cuando va Tuco buscando las monedas de oro y Morricone nos deja una música que yo no sé en qué momento...
Ha sido de los más grandes del cine, ¿no?
Es uno de los más grandes todavía. Mientras esté vivo...
Será
uno con sus 90 años.
Pero hay una nueva generación de gente que está haciendo una música maravillosa de cine, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es verdad que Morricone sigue siendo una referencia, ¿no? Para muchos que os dedicáis a la música, ¿no?
Es uno de los grandes maestros del siglo XX, por supuesto. Por la cantidad, por la calidad. Esto que estamos escuchando, es que esto no tiene palabras. Y sobre todo, y por la originalidad, porque no olvidemos que Morricone, por ejemplo, en ese western ya generó eso no existía antes, ese sonido. Y ya escuchamos 4 notas de cualquier western de Morricone y sin que nos lo digan, sabemos que estamos en el lejano oeste y que hay vaqueros de por medio. Uh-huh. O sea,
y además yo, perdona, creo que... habría que ya también seguir rompiendo moldes, o sea, no hablar de la música de cine, hay que hablar de la música, buena o mala, ¿no?
Sí,
porque
por
realmente
supuesto.
Música de cine, Bernstein hizo música de cine. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y hizo óperas, ¿no? Entonces, realmente, al final, hay buenos y malos compositores, y en el cine, como hay una gran producción, pues hay de todo, hay buenos y malos, y realmente hay muchos buenos, porque al final es un medio de difusión muy salvaje, ¿no? Entonces, la frontera esa que está rota, o sea, realmente ahí es clasificar y sobre todo para ti programar debe ser complicadísimo, porque programar por género dices, vale, pero dentro de cada género es que hay muchísima gente. La música de cine es un pozo sin fondo.
Estoy de acuerdo contigo en todo. De hecho, yo, para mí no hay barreras en la música. Yo no diría ni buenos compositores tampoco ni malos. Incluso un buen compositor puede tener un mal día y hacer algo y por circunstancias. Pero sí que, en efecto, que para mí, te puedo confesar que elaborar el programa de concierto me cuesta muchos meses, porque hay tanta música y tan buena que elegir la obra y decir, esto voy a tocarlo este año durante 9 meses en la gira que llevamos por España. O sea, elegir la banda sonora, elegir la obra en concreto, es muy complicado por la abundancia de tan buena música que esos compositores, como tú dices, que han decidido dedicar su talento y su vida al cine, pues bueno, realmente es complicado, es una tarea complicada.
Y luego no olvidemos la relación cine-teatro, o sea, teatro musical con cine musical.
Sí. Hablaba de Bernstein, ¿no? También.
Sí,
Bernstein,
sí, claro,
West Bernstein Story,
o Sondheim o cualquiera de Sondheim. Muchísimos compositores también. De Hollywood han sido grandes compositores de ópera.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Oye, Constantino, ¿cómo no te has dejado el pelo largo? Que siempre me imagino a un director... como moviendo el pelito, ¿no? No, no, no.
Eso son influencias.
No, claro, pero siempre como muy... Hay algo que les define. ¿Qué es lo que a ti te define en escena?
Bueno, si me define algo es que no he querido seguir algunas tradiciones que considero obsoletas, como por ejemplo, ¿por qué un director de orquesta debe llevar el pelo largo? ¿O por qué debemos salir en el pleno siglo XXI con un frac al escenario?
¿Cómo sales tú?
Pues yo llevo la levita de Matrix, de Neo, o sea, literalmente, y me corté el pelo ya porque no había ningún sentido, y nuestra orquesta pues tampoco va con un frac, va con un vestuario muy cinematográfico. Hemos querido, pues bueno, romper moldes, sacar a la orquesta de los clichés habituales, de estos corsés, bajo mi punto de vista, un poco anacrónicos, que creo que en pleno siglo XXI...
¿Cómo van? ¿De colores?
Bueno, van con un vestuario que nos hizo Jaime Guillén, un diseñador de este reality que se hizo en televisión, vamos, uno de los
maestros diseñadores de la costura.
Exactamente, pues nos hizo un vestuario, le pedimos algo cinematográfico, cercano al mundo de los superhéroes, con asimetrías, y es un vestuario, pues bueno, que llama la atención, decir, bueno, esta gente de qué va vestida, ¿no? Pues realmente, pero hemos querido, pues bueno, sacar a la orquesta de este tradicionalismo un poco anacrónico desde mi punto de vista, ¿no? Que en pleno siglo XXI, pues que un músico tenga que vestir un frac.
¿Cuántos profesores tiene la orquesta?
Pues alrededor de 70 llevamos en gira por toda España. Eso
ya son, ¿eh?
Es complicada interpretar la música de cine, la gran música de cine, todo esto que estamos escuchando, con una orquesta menor.
¿Y tenéis alguna subvención? Porque mover eso...
Pues no.
Y que todos, y que todos salgan bien parados...
¿No tenéis subvención?
No.
¿A cómo cuesta una entrada?
Pues nuestras entradas están entre... la media entre... Dependiendo del auditorio y la ciudad, pero entre 30 y 55
ricos,
euros.
Ricos no se van a hacer.
No, ya te digo yo que no.
Hombre,
pero...
70,
no
es que personas.
70 personas con lo que eso implica de dietas y de todo.
70 más él.
Ojo,
más él.
Más técnicos, iluminadores,
montadores.
No, o sea, en total, ¿qué podéis ser?
80 personas en movimiento.
80, oye,
pero, por ejemplo,
esto
llega,
es serio,
llega,
¿eh?
Llega un certamen, llega, yo qué sé, el 80 aniversario de la muerte de Machado. Háblame de los españoles, porque no tocas a ningún español. Los compositores españoles actuales. Si yo ahora tuviera que decir quién, ya lo hizo, Cristóbal Halffter hizo, sí, sobre Machado, Lorca, los tres grandes poetas, ¿no? Pero quién es para ti, mójate, ahora mismo, a nivel cinematográfico. Yo de teatro sé, pero de cine menos. Ese que dices, estos son los fundamentales.
Vale, menos mal que me has dicho
no,
estos.
No,
es que si
nunca,
no,
jamás.
Por uno,
no, no, por Dios.
Españoles.
Estos.
A ver,
estos.
Yo tengo una gran devoción a Alberto Iglesias. Creo que, bueno, ya lo ha demostrado sobradamente el talento que tiene. Hay otros compositores también que también lo han demostrado. El internacional Roque Baños, por ejemplo, el murciano que ha escrito música para mucho cine español y que está despuntando ya en Hollywood. Te diría también, por ejemplo, el joven Lucas Vidal, que también está triunfando en Hollywood y nos está dejando unas partituras pues muy interesantes. O sea, por ejemplo, estos tres, cada uno por juventud, los otros también por solera. Hay muchos más. No sabría... A ver, me pilla estar un poco en frío, pero desde el alicantino Luis Ibars... en fin, hay una muy buen colectivo de compositores españoles que están haciendo muy... Víctor Reyes, por ejemplo. O sea, realmente están haciendo mucho cine y muy bueno.
Claro. Oye, mira lo que suena. Escuchan a Constantino Martínez Ors, que comienza gira en Madrid, incluye más de 50 conciertos en toda España. En Madrid ya están las entradas vendidas de este viernes, pero va a haber más oportunidades de escucharos.
Correcto, el 4 de octubre y el 18 de octubre, y alguna sorpresita más, que como vemos que se van a vender los conciertos bastante bien, sacaremos algún concierto.
¿Se pueden comprar ya para el 4? Y...
Sí, están a la venta ya.
Auditorio Nacional de Madrid.
Correcto, ahí estaremos.
Auditorio Nacional.
Casa de la Música. Ahí estaremos con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine, las mejores bandas sonoras.
Bueno, Constantino, ¿no te atreves a venir con los 70 a algún programa que hagamos en la calle?
Que no me atrevo. No me lo
no,
digas
no lo
veces,
sé,
¿eh?
No lo sé.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Podemos intentarlo?
¿Podemos intentarlo?
Podemos intentarlo, si cabemos.
Cógete una calle
aquí,
ancha.
Aquí sería complicado, aquí me repetiría...
Cógete una calle ancha.
Sí.
Bueno, pues... ahí te lanzo el guante y vamos a saludar, porque tiene mucho que ver la pregunta del millón con lo que nos está hablando Curro,
todo,
Constantino Martínez Ors. Sí, así que vamos a invertir los órdenes,
claro.
Y tenemos ya a Olga.
Olga, ¿cómo estás?
Al teléfono.
Ah, ¿qué tal? Buenas
Era un
tardes.
Sin vivir, sin que me llamaras.
Pues aquí me tienes.
Oye, ¿cuál es la banda sonora original de qué película
de tu vida o que te ha dejado marcadita forever and ever?
Bueno, siempre. A ver, marcada, hay, o sea, de la infancia,
sí,
la de Sonrisas sin lágrimas.
Ah, mira, ¿qué le dices, Constantino, a Olga? A ver.
Vamos, es que es uno de los, a mí me encanta. De hecho, creo que hay una película sobre Judy Garland en breve. Además, uh-huh, creo que...
No, pero sí. Sonrisas y lágrimas no es Judy Garland, no, no. Es el Mago
es
de Oz.
Es la de Julie Andrews.
No, discúlpame.
Claro.
Julie Andrews, perdón.
Sí, porque la de Sonrisas y lágrimas, tú... Olga, atrévete a tararearla, por favor.
Venga, yo...
Qué vergüenza.
Sí, 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 a si ver, me sé no, la que tararé, yo contigo.
Está todo de varón.
Es el Vático Animal.
Es el Vático
Animal.
Sí, sí, sí.
Y luego ya de mayor, La Misión.
La Misión,
La Misión se repite, estamos recibiendo muchos WhatsApp y la misión,
¿sí? Preciosa.
La Misión se queda en el ADN de las personas que la escuchan.
No ganó Oscar, ¿eh?
No
ganó
Oscar.
Ah, ¿no?
Inmerecidamente, yo creo que fue una de las bandas sonoras que...
Pues claro, pero es que hay un Oscar por año.
Claro,
es muy complicado.
Tendría,
o sea.
Claro.
Oye, pues, Olga, mira, para ti.
Ahí está.
Ahí tienes a Julie Andrews.
Tienes a la gran Julie.
Y toda la banda de niños.
Pues muchísimas gracias, Olga. También es banda sonora nuestra, ¿eh? A ver, Arancha, dale.
¿Qué tendremos que tomar?
A long way to run.
So, a needle pulling thread. La, a note to follow, so. Tea, a drink of jam and bread. That will bring us back to dawn.
Pues Olga lo tenía claro, Curro, sonrisas y lágrimas, también La Misión, cosa, que...
La reponen muchas veces, y siempre que la reponen, siempre se queda puesta y dice, otra vez están reponiendo Sonrisas y Lágrimas, pero se queda puesta.
Hombre, es que Sonrisas y Lágrimas es maravilloso. Yo que soy muy fan de Sonrisas y Lágrimas. Bueno,
sí,
yo soy
muy
fan de Julie Andrews, entonces,
sí,
claro.
Sí, sí,
pero
sí.
Sonrisas y Lágrimas y Mary Poppins son dos...
Le estamos dando ideas...
Obra maestra, ¿no?
Claro, a Constantino...
Y como es la banda sonora de los hermanos Sherman de Mary Poppins.
Me voy a ir por aquí, de aquí con...
Con alguna idea para el año que viene, año que Constantino. Viene, vamos a ver qué nos dice Pilar.
Pilar.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu banda sonora original de tu vida?
Pues, hombre, tanto como de mi vida, elegir una banda sonora es muy difícil.
Es
pero
verdad.
A mí me encantó la banda sonora, y supongo que lo habrá dicho mucha gente, de Doctor Zhivago.
Pues mira, a esta hora tengo que decirte...
El tema de Lara.
Pues claro. Tengo que decirte que entre los WhatsApp que hemos recibido y tal, y llamadas, pues no. Doctor Zhivago, a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh?
Y está rodada en España.
Sí. Claro.
Parte, sí, exactamente. Mucha, ¿eh? Uno de los dos Oscars de Maurice Jarre.
Mira.
El compositor Maurice Jarre, correcto, sí.
Preciosa.
Tiene un vals y unos temas. Bueno, y el gran tema, por supuesto.
Oye, muy Pilar, bien. Porque te trae muchos recuerdos, quizás, el
sí,
Doctor
Zhivago. Sí, además, sí, porque cuando la rodaron aquí en España, había unos estudios fuera de Madrid... Y entonces mi padre nos llevaba a veces a ver los exteriores de donde se rodaba la película. Y entonces la verdad que me traen muy buenos recuerdos.
Pues Pilar, va para ti y ese recuerdo con tu padre, ¿eh? Y para tantos recuerdos que tenemos escuchándola. Gracias Pilar, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y gracias por recordar esta música maravillosa.
¿Sabéis que el anuncio de la Lotería de Navidad de hace unos años, cuando salía este señor calvo que lanzaba la música de fondo que acompañaba el anuncio, era el vals de Doctor Zhivago?
Anda, pero bueno, sí, sí. Por favor. A ver, Arancha. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto le agradezco a Pilar que nos haya traído el doctor Zhivago? Es que cada uno tenemos... ¿Qué te dicen por WhatsApp antes de dar paso a nuestra oyente?
Pues fíjate, Aitana nos escribe y se apunta a dos. Se apunta al Rey León.
Hombre.
Y al Señor de los Anillos. Víctor es fan absoluto entregado a Cinema Paradiso.
Morricone también.
Iñaki sí mencionaba La Misión. con descuelgue de todo tipo de fraseología emocional. Enriqueta, el padrino.
El padrino.
Y Manuel, la bella y la bestia.
Ah, también. Ay, otro Oscar. Sí, claro, son
una maravilla todas.
Espectaculares. Sí, sí,
mira,
sí.
Tenemos a Julia al teléfono.
Fíjate, Julia.
Muy buenas, Julia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Qué tal? Qué alegría. A ver, ¿qué nos cuentas, Julia? ¿Tu pues, banda sonora?
Pues mira, serían muchas, pero yo me voy a quedar con el Only You de los Platters y os puedo asegurar que voy a ir a ver Ghost con todo aquel que se deje invitar por mí. Bueno, dentro de un orden,
a ver,
claro.
Julia, Julia, me he perdido. Only You de los Platters, ¿en qué banda sonora original de qué película está?
No lo sé. En la mía.
Ah, muy bien, Julia.
Entonces, Julia.
Muy bien.
Te puedo leer la letra cuando tomas mi mano.
Insuperable, haces esa insuperable.
No, además, Julia tiene una vida de película.
No te retires, Julia. Espérate.
Only You.
Nos apuntamos a estas bandas sonoras. Sí, sí, sí. Otra idea que te damos, no solo cine, sino sí, sí, música, por favor, Constantino.
Anotado está, ¿eh?
Anotado.
Constantino, yo voy a buscar por algún lado. Ya me extrañaría que no hubiera ninguna película que no hubiera adoptado Only You.
De los todas las películas ambientadas en la generación teen americana, con esos bailes de instituto, está el Only You.
Tiene que estar, ¿no?
Fácil salen 5 películas, seguro.
Y en 20. Es lo mismo que si nos hubiera dicho 36 películas de golpe, diciendo Only You, pero se ha ahorrado 37.
Julia,
títulos.
Gracias por traernos esta banda sonora que también forma parte de nuestra vida. Gracias, Julia.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un beso. Seguimos con Miguel.
Miguel.
Hola, muy buenas, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
don Miguel? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es tu
peli? Bueno, pues yo tengo unas cuantas pelis.
A ver.
Todas míticas.
A ver.
Sonrisas y lágrimas.
Sí.
Estamos ganando en el marcador ya.
Ya está, ya se ha comentado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Luego
sí.
Está Barry Lyndon,
sí,
la película de Stanley Kubrick. Uh-huh.
Sí.
La muerte tenía un precio.
Correcto.
Con la banda de Ennio Morricone.
Morricone, sí.
La leyenda de la ciudad sin nombre, cantada de la estrella errante de Lee Marvin.
Sí.
Y bueno, también... Bueno, Titanic ya se habrá comentado también.
No, Titanic no está.
Sí, bueno. Sí.
Titanic no está.
Bueno, pues entonces la apunto.
El Oscar de James Horner, correcto. Sí, señor.
La apuntas.
Eso es.
Bien. Porque cuando oyes Titanic, ¿qué pasa por tu cabeza?
Bueno, pues es muy romántica. Es una mezcla entre el romanticismo y la tragedia, porque las dos cosas se juntan ahí en un mismo plano.
A ver, Miguel, cuando oyes esto, a ver.
Es terrible.
Terriblemente hermosa, ¿no?
Yo no sé si es el adjetivo apropiado, porque claro, es una historia de amor y también la tragedia del naufragio. Entonces también pienso toda esa gente que murió, ¿no?, de esa manera.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo se mezcla la historia de amor. O sea,
exacto. Muy romántico, ¿no, Miguel?
Es romántico, sí, también es verdad. es romántico.
Pues muchísimas gracias por traernos estas bandas sonoras. Muchas.
Abrazo.
Gracias, Miguel. Se ve que Miguel es muy cinéfilo, ¿no? Porque nos ha hablado de un montón de películas. ¿Y la tuya, Constantino? Así, la tuya, no la de la gente, no la que tú tienes en esta gira por toda España.
A ver, es complicado elegir una entre tantas, ¿no? Pero yo le tengo un especial cariño a la película E.T., pero ya es una cuestión romántica, de que, digamos que mi pasión por el cine, por la música de cine, me vino desde bien pequeño en Valencia, mi ciudad natal. Donde crecí, vamos, con 5 añitos, que bueno, con mis padres vi la película.
De repente ves E.T.
Y ese sonido, me enamoró el sonido sinfónico de Williams, y a partir de ahí, pues bueno, puedo decir que Film Symphony Orchestra existe, porque a partir de ahí, bueno, empecé a estudiar música, me especialicé en música de cine ya.
Pero fijaros lo que es, que a veces un niño, viendo una película, se le despiertan
claro,
todos los sentidos, ¿no?
Estaba pensando Luces de la ciudad. ¿sabes lo que es? La violetera, sí, sí, claro, la, claro, que la, violetera. Armó, la que se armó con Chaplin.
Sí, que como que le robó los derechos, ¿no? O
sea, fue a verla la noche del estreno a la Gran Vía, Padilla, sí, sí, el maestro Padilla. Correcto. Y cuando lo vio dijo, esa es mi música. Se fue a una comisaría de Madrid,
sí, sí,
y empezó uno de los trámites más curiosos en el mundo sinfónico del cine mundial, porque a los pocos meses se recogieron todos los copiones del mundo para poner que la música era del maestro, sí, sí, ganó, es la violetera.
Ganó,
ah, qué
el
bueno.
Aquel, ¿no?
Sí, que lo ganó, sí, claro, lo ganó, que lo ganó. Y todo empezó, sí, sí, en París, una noche, cenando Chaplin, le dijo al maestro, oiga, ¿qué música están tocando? Había una pequeña orquestina, sí, sí, y le, sí, dijeron, maestro, aquí tiene la partitura. Y le entregó la partitura del maestro Padilla.
Así es.
Era la violetera. Y si escucháis Luces de la Ciudad... estáis escuchando la violetera en versión...
Pues mira, esta historia no, John, sí, es, no la sabía, es, sí, sí, preciosa. Sí, sí. Constantino, dices que te abrió al mundo.
Sí, sí, correcto.
Gracias a esa peli, resulta que te tenemos hoy revolucionando los auditorios de música.
Podríamos decirlo así, sí.
Y emocionando a tantos otros niños, jóvenes, adultos, que van a precisamente a este Auditorio Nacional el día 27 de septiembre, pero el 4 de octubre y 18 de octubre te podremos volver a escuchar.
Así
enhorabuena,
es.
Mira, así empezó todo. Así empezó todo, ¿no? A ver, a ver, a ver.
Spielberg, Williams.
Ay, Constantino, pues también nos gusta mucho E.T. Gracias por haber estado junto a nosotros, que te vaya bonito.
A vosotros, muchas gracias.
Y por favor, escúchanos, si hacemos este programa en la calle, vente con nosotros.
Vamos allí, vamos a intentarlo, por supuesto.
Muchísimas gracias. Bueno, Curro, hemos unido la pregunta del millón a Constantino Martínez Ors, ¿eh?
Y tan ricamente que ha funcionado, que ha salido y con el sabor de Bogotá tan estupendo que nos quedamos.
Claro que sí, vamos a poner una pausa y volvemos a la realidad de la actualidad.